mensaje del domingo 22 de marzo del 2020 desde casa. ¿Tienes algo mejor que hacer? Un título algo extraño para un momento muy raro. Si la semana pasada enviar una reflexión por escrito a los miembros de la iglesia ya nos resultó muy raro, esta semana estar grabando este audio igualmente desde casa, como decía, para colgarlo en la web y para tratar que llegue a las personas de la iglesia, solventando las dificultades del directo y las dificultades que algunos tenemos con las plataformas, pues es aún más raro que el PDF de la semana pasada. Y aún así, gracias Señor por la posibilidad y por los recursos que pones a nuestro alcance. ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Qué tienes mejor que hacer? Ahora explico el porqué de este título en casa, aunque parezca que no tiene relación, pero sí que la tiene en casa, siempre lo decimos. Ser agradecidos es de bien nacidos y no hace falta ser creyente para eso. A las 8 de la tarde, las terrazas y los balcones se funden en un aplauso que agradece a los sanitarios su labor en la actual crisis del coronavirus, y aunque también es verdad que otros colectivos reclaman su agradecimiento correspondiente a través de las redes sociales, pues el foco se pone en los sanitarios. Y sea como sea, generalmente se admite que la gratitud es un signo de nobleza y de dignidad que, aunque en momentos concretos despunta, como es lo que está pasando ahora, la gratitud en una sociedad individualista y egocentrista como la nuestra no es precisamente la actitud que, por desgracia, prevalece o va a prevalecer a largo plazo. Y en este sentido, y ya sí que como creyentes, en este sentido es en el que el Señor nos llama a ser una alternativa cultural, no solo a la escasez de gratitud, sino también a lo poco que dura, a su escasa durabilidad, y por supuesto que también a la dirección a la que apunta esta gratitud. Me gustaría leer el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en concreto los versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Si no los tenéis, pues podéis darle al pause. Lucas 17, del 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. En la Biblia textual, este último sanado se traduce como salvado, y es la idea con la que nos queremos acercar al pasaje hoy. Sin duda, la lectura del texto se hace mucho más intensa si transponemos, salvando las distancias, si transponemos lo horrible de la lepra del siglo I a nuestra actual pandemia. En el siglo I, la lepra era repugnante, destructiva. Además, no tenía cura. Era terrible por sus efectos sociales. El leproso tenía que estar aislado de su familia y del resto de la sociedad, no por semanas, sino que tenía que estar aislado toda la vida, aunque sí que es verdad que podía vivir en compañía de otros enfermos. Tan rigurosa era esta prohibición de contacto físico para evitar el contagio, que cuando alguien se le acercaba al enfermo, el mismo enfermo tenía que gritar «inmundo, inmundo», para que la persona retrocediera sobre sus pasos y para que así nadie se le acercase. La lepra en el siglo I era casi vivir una prolongada experiencia de muerte y no había ni médico ni periodo de tiempo que la pudiera curar. La única forma de salir de la enfermedad era muriendo y por lo que actualmente sabemos, si bien nuestra situación no es en absoluto la misma, nuestro corazón sí que es el mismo que el corazón de los leprosos que acudieron a Cristo. Quizá la fama precedía a Jesús. De alguna manera, estos leprosos sabían que Jesús era un maestro y que podía sanar, y como había que guardar cierta distancia, una distancia de seguridad, que seguro que eran más de 2 metros, a esa distancia le gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Podría aquella persona realmente sanarlos? No se lo piensan. No se paran a razonar demasiado, no se detienen a especular si podrá o no podrá hacerlo, sin pensárselo 2 veces, claman: ten compasión de nosotros. Generalmente, las peticiones más sinceras y más humildes surgen de una necesidad profunda y reconocida. Y al principio me sorprendía que Jesús no les preguntase que quién creían que era él, me sorprendía que Jesús no le pusiera el requisito previo de la fe para sanarlos, pero luego pensando, pensaba que este pasaje va mucho más allá y que la riqueza en sus matices es enorme. En Hechos 14, Pablo dice que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y dice también que nos proporciona comida y alegrías de corazón, independientemente de que cada nación siguiera su camino. A pesar de la independencia que el hombre busca respecto a Dios, Dios no solo nos ha abastecido con lluvia, con estaciones fructíferas y con comida, sino que nos ha abastecido haciéndonos el bien y con alegrías de corazón, a pesar de esa independencia del hombre o que el hombre busca respecto a él. Y sin duda que en esas bendiciones inmerecidas, sin duda que cabe la curación de enfermedades, sin duda que cabe la salud de hierro durante más días que menos, y sin duda que caben otras muchas bendiciones que de nuevo por lo frecuente las hemos normalizado sin ver de dónde vienen. Somos tan tremendamente desagradecidos en nuestro día a día como los 9. Jesús les dice: id, y ellos van. No tienen nada que perder. Obedecen. Y mientras iban, fueron limpios. Increíble. Sorprendente, pero lo que más sorprende, y quizás lo que más duele, es que solo uno de ellos, el samaritano, para más dolor de los que estaban allí, solo uno de ellos volvió alabando a Dios, postrándose a los pies de Cristo, y fue postrado, fue el único que le dio gracias al Señor. Final del versículo 17, Jesús le pregunta: ¿dónde están los otros 9? La pregunta es tremenda. ¿Hacia dónde los ha llevado su corazón? ¿Qué hicieron después de verse sanados? Probablemente, y después de que algún sacerdote acreditar esa limpieza, que es algo que tenían que hacer, quizás corrieron a sus casas y abrazaron a sus familias. Seguro que llevaban mucho tiempo, quizá años sin poder hacerlo. Seguro que no eran semanas, seguro que eran años y se podía esperar que corrieran a abrazar a los suyos. Quizás volvieron a pensar y a planear y a decidir qué hacer con su nueva vida y con sus nuevas e inesperadas posibilidades, porque ya no tenían que vivir aislados. Volvían a ser ciudadanos normales y tenían que reorganizar de nuevo su horario y sus actividades, pero en sus prioridades no estaba quien los había devuelto a la vida frecuente y no estaba darle las gracias a Jesús por el milagro que había obrado en ellos y en sus vidas. Sus prioridades no podían ser más egoístas. No podían ser más desagradecidos. Y lo triste es que en alguna medida todos somos y todos vamos a ser y habremos sido esos 9. En algún momento dado de nuestra vida todos hemos visto o nos hemos llegado a sorprender incluso por algún beneficio inesperado. Lógicamente nos hemos alegrado de ese beneficio, pero no siempre nos hemos detenido a pensar con profundidad, con verdadera profundidad en la causa de eso tan bueno que nos acaba de pasar. Algunos lo llaman suerte. Otros le atribuyen al universo y al destino rasgos casi divinos. La mayoría, bien, es verdad que mira a sus propias capacidades y a la vida como causante. La vida me ha tratado bien. La vida me trata muy bien. Y ante esto, se nos olvida que humanamente la vida solo es un camino por el que andamos hasta la muerte, aunque la verdad es que si rasgamos un poco más la vida con mayúsculas es Dios, y entonces sí que estaremos medio viendo de qué va el asunto, porque Dios sí que nos ha tratado bien, con lluvias, con estaciones y con alegrías de corazón. Si las consecuencias de la caída son evidentes, enfermedades, dolor y muerte, que aún estemos caminando por la vida y por el mundo, es consecuencia de que cada centímetro cúbico de aire que respiramos es proporcionado y sostenido por Dios. Y la pregunta que ahora pondría en la pantalla sería: ¿por qué esa enorme resistencia a reconocer en Dios y en su amor la causa de nuestros momentos felices y la fuente de tantas y tantas cosas buenas? La gratitud no humilla. La gratitud no esclaviza a nadie. Lo que esclaviza es el egocentrismo. Lo que esclaviza es el orgullo. ¿Es la gratitud una manifestación de humanidad y de grandeza de espíritu? Claro que sí. Sin duda. Además, entre la persona que da las gracias y la persona que las recibe, además se establece una especie de comunión de sentimientos que se entrelazan y que enriquecen la personalidad de cada uno. Y pongo un ejemplo: las terrazas. Las terrazas aplauden. Los solitarios escuchan y ambos se enriquecen. No estar agradecido sería vil. Pero menospreciar esos aplausos y menospreciar ese agradecimiento sería igualmente inhumano, sería vil. Renunciar a esa comunión, y cuido la forma de decirlo, puede ser el indicativo de una ruina moral grande. Por eso, como no somos moralmente unos ruinosos, gracias a los médicos, gracias a las terrazas, gracias a los camioneros, a los ciudadanos que se quedan en casa, a los empleados del súper, gracias a los técnicos que mantienen internet y podemos... gracias y más gracias, para no ser unos ruinosos morales, pero gracias a Dios ni de lejos. Ahí no hay ruina moral. Y si en todo este asunto, gracias a Dios ni de lejos, con todo lo que tenemos encima, gracias a Dios, ni de lejos, ¿qué pasará cuando estemos limpios? ¿Correremos a nuestras casas? ¿Abrazaremos a nuestros seres queridos? ¿Planearemos cenas? ¿Planearemos encuentros? ¡Claro que sí! Y no pasa nada. Hasta igual no sale ese tradicional gracias a Dios. Pero poco más, y ese es el problema. Dentro de unos meses, si todo sale bien, o cuando las consecuencias económicas empiecen a dar la cara, se nos olvidará quién estuvo en primera línea. Si Dios no es el centro, todo lo demás se volverá a difuminar. Volveremos a apuntar con el dedo a los médicos por su falta de humanidad. Volveremos a apuntar con el dedo, por los motivos que sean, a los cuerpos de seguridad y emergencias. Pero como un día fui agradecido con ellos desde mi balcón o desde mi terraza, pues ya no soy un ruinoso moral ni un apocalíptico, aunque sin duda que llegará y está llegando desde el mismo día en el que Cristo ascendió. Si Dios no es el centro, esto pasará. Por eso, como creyentes, podemos proponer una alternativa. Para el creyente la gratitud no es una opción temporal. Para el creyente tendría que ser un distintivo. Por poner un ejemplo, Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 19 al 20, Pablo exhorta a los Efesios a vivir gozosamente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ausencia de gratitud no solo afea nuestro carácter. La falta de gratitud respecto a Dios revela lo oscurecida que está nuestra mente y nuestro corazón, lo cerrados que tenemos los ojos a la revelación natural de Dios en lo creado, y lo incompleta, por poner un adjetivo, lo incompleta que es nuestra relación con nuestro Padre si no vemos motivos para vivir en gratitud por lo creado, por quién es Él y por su obra en nuestra vida, para salvación y para transformación. Es difícil, por no decir imposible, es difícil ser una alternativa cultural cuando nuestro corazón no refleja la mano del Señor y nos vemos más reflejados en Romanos 1.21 que en el texto que acabo de leer de Efesios. Romanos 1.21, habiendo conocido a Dios, ni lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si bien el agradecimiento debe distinguir al creyente en sus relaciones horizontales, y estamos agradecidos especialmente a los sanitarios por su entrega y unos a otros por el cuidado mutuo que tenemos entre nosotros, sobre todo el creyente debe distinguirse por su relación de gratitud vertical con Dios, por su entrega en Cristo y por su revelación en su palabra y en la creación. Porque como decía Rafael, Dios establece una serie de normas naturales, sociológicas, económicas y sociales para el buen funcionamiento de la creación, y como creyentes no solo tenemos la responsabilidad de usarlas, sino que estamos llamados a estar y a ser agradecidos por ellas. Sin duda que la mejor evidencia de que hemos entendido el significado y el alcance del amor divino, sobre todo mirando el final de la conversión de Cristo con el samaritano, sin duda que es girarnos a Dios, y ya sea por la curación, o por los panes, o por los peces, o por lo que sea durante la enfermedad, si es que no se cura, la mejor evidencia de que hemos entendido el amor de Dios es volvernos a Él, postrar el rostro y aceptar no solo sus bendiciones, sino sobre todo y ante todo, aceptar también su salvación. Versículo 19, la voluntad de Dios es no solo sostener este mundo, no es solo proveer y sanar, sino que Dios quiere salvar, y quiere salvar eternamente. Si nuestra vista está lo suficientemente afinada, creo que podremos ver la sabiduría, el poder y la bondad del Señor en todas estas cosas, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, en la provisión de estaciones y de lluvias, y en la provisión también del desayuno para sus discípulos mientras que estaba asando un pescadito cuando volvían de pescar, en lo grande y en lo pequeño. Hay que mirar de forma amplia y hay que buscar el detalle. En ocasiones, sobre todo en vacaciones, se ha animado a Lucía a disfrutar de alguna vista en concreto, una vista que sabía amplia, que sabía que le iba a gustar. Y la disfrutó. Y en ocasiones la he animado a disfrutar de los pequeños detalles, como los diferentes tonos de verde que hay en un mismo árbol. Y también lo disfrutó. Y es que desde lo más amplio hasta el detalle más pequeño, todo es obra del Señor. Lo más amplio, años conviviendo con mi familia. Lo más concreto, un ratito de risa viendo la tele y comiendo palomitas. Dios provee lo general, también lo particular. Un momento en su presencia, la acción de su mano, una sanidad milagrosa. Dios provee el momento concreto en su presencia. Y también provee toda una eternidad a su lado. Hubo 9 que disfrutaron del momento y de lo concreto. Solo 1 iba a disfrutar de la eternidad. Termino. Por un lado, si estás escuchando esto y aún no has aceptado al Señor como Salvador, pregúntate qué te lo impide, porque si la lepra en el siglo I era casi vivir una prolongada existencia de muerte, sin Dios, la existencia después de la muerte será mucho peor que la lepra del siglo I. Por otro lado, si ya has aceptado al Señor como Salvador, una buena pregunta es, ¿qué tienes mejor que hacer y acercarte a Él cada día? ¿Qué tienes mejor que hacer que darle gracias por todo y en todo momento? ¿Y qué tienes mejor que hacer que vivir deseando y buscando que sea su Espíritu Santo y su voluntad la que crezca y la que actúe en tu día a día? Los leprosos tuvieron que guardar las distancias con Cristo porque estaban enfermos, y cuando fueron sanados no se acercaron, porque si curar la lepra o hacer que un paralítico ande es un milagro, no hay mayor milagro que sanar el corazón de una persona. Los leprosos volvían a ser ciudadanos normales. Tenían que reorganizar de nuevo su horario y sus actividades, pero después de ser sanados, después de no tener que seguir aislados, entre sus prioridades ya no estaba que los había devuelto a su vida frecuente, porque espiritualmente seguían enfermos. Cuando, si Dios quiere, esto termine, igual que ahora buscamos diariamente al Señor y su voluntad, cuando esto termine y estemos limpios, que nuestro corazón priorice cada día volver a Cristo, alabando y dando gracias a Dios, sin dejar de correr a abrazarnos, sin dejar de correr a reunirnos y sin dejar de buscar su voluntad en los planes y en las posibilidades que se pueden volver a abrir delante de cada uno de nosotros. Y que el Señor nos guarde y nos guíe también hasta entonces y después de entonces. Que así sea.